Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las bibliotecas esenciales de Python para ciencia de datos. Nos basamos en un artículo muy interesante de Manu Duque. Ya sabemos que Python es central en este campo, ¿eh? Sobre todo por sus librerías especializadas, ¿no? La idea es entender esas herramientas clave, desde procesar datos hasta, bueno, crear modelos. Vale, pues, a ver, vamos a empezar por la base, por los números.
Exacto. Ahí la base de todo o casi todo es NumPy, Numerical Python. Su punto fuerte es el manejo de arrays. Arrays multidimensionales, matrices. Vamos, lo que usas todo el rato en ciencia. Y es súper eficiente.
El artículo de Duque, de hecho, insiste mucho en eso, en el rendimiento. Pero, aparte de la velocidad, ¿qué significa eso de que es la piedra angular para las otras librerías?
Buena pregunta. Significa que muchas operaciones que haces después, por ejemplo, con Pandas o con scikit-learn, por debajo están usando NumPy. Y claro, como está escrito en C, pues vuela. Es muchísimo más rápido que si usaras listas normales de Python. Pero sobre todo, proporciona el objeto fundamental, el array, sobre el que trabajan las demás. Es como el idioma común para los números en este mundillo.
Entendido. NumPy nos da esa base numérica rápida. Y entonces, Pandas es para poner orden.
Justo. Pandas, que viene de Python Data Analysis Library, sirve para estructurar esos números, sobre todo si vienen en tablas. Lo más conocido son sus estructuras, las series y, más importante aún, el data frame. Piensa en ello como una tabla, una hoja de cálculo. Pero, vamos, con superpoderes dentro de Python.
¿Superpoderes? ¿En qué sentido? Seguro que Duque menciona la limpieza de datos, ¿no? Que siempre es como la parte menos vistosa, pero que lleva más tiempo.
Totalmente. Ahí Pandas es el rey. Te permite cargar datos de casi cualquier sitio. Y luego, pues, limpiar valores que faltan, filtrar filas, columnas, cambiar tipos de datos, juntar tablas. Lo hace de una forma bastante intuitiva, la verdad. Prepara los datos para que luego puedas hacer gráficos o entrenar modelos. Sin Pandas, sería un infierno trabajar con datos reales.
Vale. Y una vez que tenemos los datos ya limpitos y ordenados, queremos ver qué nos dicen. Ahí es donde entra Matplotlib, ¿verdad?
Así es. Matplotlib es, bueno, es el clásico, el veterano de la visualización en Python. Con ella puedes crear una variedad enorme de gráficos. De líneas, de barras, histogramas, de dispersión. Lo que quieras. Estáticos, animados, interactivos. Y te da un control total. Puedes cambiar colores, etiquetas, leyendas, todo.
Un poco laborioso, ¿no? ¿Menciona el artículo alguna forma de hacer gráficos estándar más fácilmente?
Exacto, esa es la clave. Matplotlib te da todo el poder. Pero sí, a veces necesitas escribir bastante código para gráficos un poco más elaborados o con un estilo muy específico. Por eso han salido otras librerías, como Seaburn, por ejemplo. Seaburn está construida sobre Matplotlib y te permite hacer gráficos estadísticos muy chulos con menos código. Quedan muy bien. Pero, al final, Matplotlib sigue siendo la base. Si quieres personalizar algo a fondo, tienes que entender Matplotlib.
Entendido. Tenemos datos, los vemos. El siguiente paso lógico es el aprendizaje automático. Y ahí el artículo señala scikit-learn.
Sí, scikit-learn es como la navaja suiza para el machine learning. Digamos tradicional, en Python. No tanto para deep learning, pero sí para lo demás. Tiene un montón de algoritmos. Clasificación, regresión, clustering, para reducir dimensiones. Y también trae herramientas para preparar los datos, como normalizar o escalar, y para evaluar cómo de buenos son tus modelos.
Suena súper completo. Y es muy popular, ¿no? ¿A qué se debe, según Duque? ¿Solo que tiene muchas cosas o hay algo más? ¿Quizá la forma de usarla?
Las dos cosas, yo creo. Es muy amplio, sí. Pero lo que la hace tan popular es sobre todo su coherencia. La API es muy consistente. Casi todos los modelos se usan igual. Creas el objeto, lo entrenas con el método .fit, haces predicciones con .predict y lo evalúas con .score. Esa facilidad, junto con una documentación buenísima y que se integra perfectamente con NumPy y Pandas, pues la hace ideal para empezar en Machine Learning. Eso sí, como decía, para Deep Learning lo normal es irse a TensorFlow o PyTorch. El artículo seguro que lo apunta.
Entonces, resumiendo un poco el análisis de Duque, no son herramientas aisladas. Estas cuatro bibliotecas forman como un flujo de trabajo natural.
Precisamente. Forman un ecosistema muy sólido y bien conectado. Tienes NumPy para los números y la eficiencia. Pandas para manejar y limpiar los datos estructurados. Matplotlib y otras como Seaborn para verlos. Y Skitlearn para aplicar los modelos de Machine Learning. Con estas cuatro, puedes llevar a cabo la mayoría de los proyectos de ciencia de datos de principio a fin de una manera bastante fluida. Y esto, bueno, nos deja con una reflexión interesante, ¿no? Que va un poco más allá de conocer las herramientas en sí. El artículo de Duque seguro que celebra lo potentes y accesibles que son estas bibliotecas. Pero claro, ¿hasta qué punto saber manejar la herramienta, saber usar Pandas o Skitlearn, te libera de entender bien los conceptos de estadística o de matemáticas que hay detrás? ¿Basta con saber llamar a .fit y .predict? ¿O necesitamos comprender de verdad por qué funcionan las cosas para usarlas bien, de forma responsable, y no cometer errores? Es algo para darle una vuelta,